presenta México con Evo, un diálogo con el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde una de las butacas de la Sala Silvestre Revueltas, Centro Cultural Olin Yolistli, Ciudad de México. Martes 26 de noviembre, 2019. Ajusco Radio, Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco, haciendo la presencia, construyendo la resistencia. Radio construyendo la resistencia, pues ha llegado el momento tan anhelado, escuchar las palabras de Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Ajusco Radio construyendo la resistencia, en este evento, México con Evo, desde el Centro Cultural Olin Yolistli, en la Ciudad de México. Este día será inolvidable, 26 de noviembre de 2019, que a nadie se le olvide, Evo en México. A través de la www.ajuscoradio.mx no podíamos faltar, haciendo la presencia, construyendo la resistencia. Sin más, escuchemos, compañero presidente Evo Morales, a través de ajuscoradio.mx, en el evento México con Evo.
Kamisaki, Hinatanaka, Kuyakanaka, Kuyakitanaka, Mahacha, Mutabe, Guariba Marcata, a México Marcaro, Humanacaro, Mahacha, Mutabe. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Saludo la presencia de miles de compañeros, compañeras de México, a quienes organizaron este acto de diálogo, de solidaridad, de expresar ese apoyo a la lucha del pueblo boliviano. Estamos con el compañero Álvaro García. Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vicepresidente del Estado. Estamos con hermano, hermana Gabriela, hermana Montaño, ministra, hermanas y hermanos.
Ajusco Radio construyendo la resistencia. Algo está ocurriendo en un sector de la tribuna. Desde el lugar donde nosotros nos encontramos, no podemos apreciar bien qué es lo que ocurre, así de que intentaremos acercarnos para saber y poder narrar a través de Ajusco Radio lo que está ocurriendo. Intentaremos desplazarnos para llegar a los lugares de lo que está ocurriendo, pero parece difícil que nosotros logremos conseguirlo porque estamos bastante alejados de lo que está sucediendo. Al charlar con otros compañeros que están cubriendo también lo que aquí ocurre, comentan que se trata de un grupo que está denostando el evento. Pero, como se está apreciando, la mayoría intenta escuchar las palabras de Evo Morales. Así que este evento continuará. Sí, ya todo se está reacomodando. Sigamos escuchando a través de Ajusco Radio las palabras de Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Amenazados de exterminio, discriminados, marginados, políticamente oprimidos, culturalmente alienados, económicamente explotados, saqueados de otros recursos naturales. En las décadas del 80, 90, nos hemos preguntado cuándo los bolivianos nos vamos a gobernar. Exdirigentes sindicales, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, representada por la CESU Chevela, única, Bartolinas interculturales, Sidón, Conamán. Y hemos evaluado los casi 20 años del neoliberalismo, quienes nos habían gobernado, nos gobernaban del Fondo Monetario Internacional, nos gobernaban del Banco Mundial. Y saben, hermanas y hermanos, los que gobernaron los 20 años del neoliberalismo, del 85 hasta 2005, habían estudiado en Harvard en Estados Unidos, como Tuto Quiroga, como Gonzalo Sendozada. ¿Para qué estudian? Para venir a Bolivia y someternos, dominarnos, dividirnos, pero sobre todo saquear nuestros recursos naturales. Los que hemos visto los pies que pasaron por ahí son representantes de esos neoliberales que no respetan los derechos humanos, que no reconocen la política y que no reconocen los avances que hicimos en Bolivia. Algunos estudiaron en Harvard de Estados Unidos, algunos estudiaron en Lovaina de Bélgica, y algunos estudiaron militares como Avance en Comando Sur de Estados Unidos. Todos después venir a cómo dominar, someter y ser fiel, obediente a la política del imperio norteamericano. Hermanos, el sábado 10, revisen nuestra historia, repasen nuestra historia, cómo nos dejaron en 180 años a Bolivia. ¿Saben? Llegamos a Bolivia, ¿qué hicimos? Muy sencillo para entender nuestro programa, programa del pueblo. En lo político, refundar Bolivia. Mediante una asamblea constituyente. Para dejar ese estado colonial, y ahora tenemos un estado plurinacional, donde todos y todos tenemos los mismos derechos, del campo a la ciudad. La recuperación de las empresas públicas. Ese 10 compañeros que viene a molestar, quiero que sepa cuánto nos dejaron, o cuánto del PIB nos dejaron desde 1825 hasta 2005, con 9 mil millones de dólares del PIB, ¿se imagina? Año pasado, después de nacionalizar en 2006, año pasado, diciembre, ¿cuánto tenemos en el PIB? 40.800 millones de dólares en el PIB. De 9.000 millones a más de 40.000 millones de dólares. Y se nos demuestra en el peor lugar. Ser pequeños grupos que hacen, no saben de esta historia, solo a veces se plantea molestar, perjudicar Bolivia. Saben, hermanas y hermanos, en 20 años de privatización de los hidrocarburos, ¿cuánto era la renta petrolera? 3.000 millones de dólares. Después de que nacionalizamos en 3 años la renta petrolera, 38.000 millones de dólares. Para un país que tiene 3.000 habitantes, son recursos tan importantes para pagar la demanda que tiene el pueblo. Cuando llegaron al gobierno, hermanas y hermanos, todos los servicios básicos eran de negocio privado, privatizado. Luz, telecomunicación, estaban privatizando el agua. Nos hemos organizado, nos hemos unido y hemos evitado la privatización del agua durante el 2002, o por el 2000 a 2001. Ahora, hermanas y hermanos, por constitución, los servicios básicos es un derecho humano y no negocio privado. Más conocido para Vendepatrias. Salud y educación para ellos es un servicio. Para nosotros, salud y educación es un derecho, no son un servicio, son una profunda diferencia. ¿Qué hicimos en la parte social? La redistribución de la riqueza. Creamos bonos, rentas. Hemos universalizado muchas conquistas sociales. Agua, como hace un momento mi hermano comentaba, antes del campo no se conocía agua potable, no se conocía luz, ¿qué telecomunicación? Yo me acuerdo mi primer viaje a Europa en 1989. Me dicen, va a ser el campo, ahí lo visité el campo, gracias a la invitación de algunos hermanos campesinos. Tenían todo, teléfono, agua potable, luz. Yo dije, ¿qué va a ser campesino este? Entonces pensé, ¿cuándo Bolivia va a estar como Europa, como Francia? En el campo, con luz, teléfono, agua potable, me sorprendía. Estoy hablando del 89. Y después de que llegamos al gobierno, después de que cambiamos la marxista económica con las nacionalizaciones, y ahora Bolivia ya tiene telecomunicación. Solo les comento telecomunicación en Telmóvil. Cuando llegamos al gobierno, apenas están en 70 municipios de Bolivia. Telecomunicación eran los italianos. Bolivia tiene 340 municipios, apenas 70. ¿Y cuánto era la utilidad? Utilidad para esa empresa italiana, año, 70 millones de dólares. 2007, recién nacionalizamos el Tel, telecomunicación. Ahora están no solamente en los 340 municipios, casi toda Bolivia está de comunicación. ¿Y cuánto es la renta de Entel nacionalizada? 140 millones de dólares de utilidad. Esa plata que estamos, esa plata de los bolivianos, los 70 que era, cuando estaba privatizada, los italianos se llevaban a Italia. De los 40 millones, 140 millones de dólares, ahora se gastan de ahí para bonos y rentas, para niños y abuelos. Cambio profundo que hicimos. Puedo comentarles, hermanas y hermanos, programas sociales para que salgan, para abandonar la pobreza. Un proyecto pequeño de producción, vale decir, a ver, de crianza de ganado en las áreas rurales, especialmente si el proyecto cuesta pequeño, familiar, $1,000, $300 aporta la familia y el Estado dona $700 de ese proyecto. Puede ser de 1.000, 2.000, 3.000 o más dólares. Y así empezamos a reducir la pobreza. Hace un momento un hermano comentaba, todavía no el gobierno, ¿cuánto era la extrema pobreza? 38.2%. Y el año pasado llegamos a menos del 15% de extrema pobreza. ¿Se imagina eso, hermanos y hermanos? Gracias a los cambios. algo que no me perdona. Con este golpe de Estado, lo que hicimos cambio. El año 1985, cuando empezaba el neoliberalismo, ¿quién decía el presidente de entonces? Bolivia se muere. No podía entender cómo Bolivia se va a morir. 85 ha sido el primer voto. Todavía no tenía mucha conciencia ideológica, empezando trabajando en la chacra. Los dirigentes nacionales de algunos sectores sociales dijeron crear un frente al pueblo unido. Creo que mi sindicato donde voté, creo que el único voto. Y saben, ese año en el campo ganó el MNR, en las ciudades, en los centros mineros, la ADN, ninguno con más del 40%. Y se juntaron dos partidos neoliberales, uno viene de las dictaduras militares y otro también participando en el golpe de Estado. Se juntaron los dos, hicieron bajo esa democracia pactada, pacto por la democracia, y con el voto del pueblo nos han sometido a las privatizaciones, a políticas de libre mercado, a saquear nuestros recursos naturales. A partir de ese momento empezamos a cómo organizarnos, cómo identificar a los enemigos internos y externos de todos los bolivianos. Y por eso este movimiento político nace fundamentalmente del movimiento campesino. En ese momento escuché un joven que decía: uno aprende las luchas, uno aprende las marchas, uno aprende de los debates permanentes con los distintos sectores sociales, pero también aprender para unir. Lo más difícil es unir al pueblo boliviano, y nosotros unimos al pueblo boliviano, no solamente social, sino científicamente, sino con el mundo electoralmente. Y la democracia, quiero que sepa, hermanas y hermanos, en mi primera candidatura, 2002, le damos robado las elecciones, hemos ganado con más del 20%. ¿Y quién era mi opositor? Justamente Gonzalo Sáenz Lozada con Carlos de Mesa, que ahora también ha sido opositor. ¿Saben? Nos han ganado, a eso sí, con fraude, con más, un poquito más de 40.000 votos. No dijimos que fraude, nos engañaron, respetamos el informe del ex tribunal, la ex corte nacional electoral. ¿Saben, hermanas y hermanos, de este año? Ganamos en la primera vuelta con 648.000 votos. Y antes ganaron con 40.000 votos. Ganaron la primera vuelta. No nos perdonan, hermanas y hermanos, nuestras políticas económicas. ¿Qué comentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo un indio, los movimientos sociales, pueden nacionalizar y cómo pueden cambiar Bolivia? Agentes externos, ¿quién no nos perdona? También hay otra vía que es posible para liberarnos, con gobiernos, con presidentes llamados progresistas, izquierdistas, pero fundamentalmente antiimperialistas, y con las nacionalizaciones del movimiento así. Hay otra vía, otro camino mejor que con el sistema capitalista. De los 13 años que estuvimos, los 13 años de gobierno, 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Quiero decirles antes, queridos estudiantes, personalidades, al momento indígena, presente acá. Antes, Bolivia solo era primero en pobreza. Bolivia era el penúltimo país de toda América después de Haití, el último país de Sudamérica, esa era Bolivia, en todos rubros, en todos niveles. Y cuando los movimientos sociales, el movimiento indígena, con una administración eficiente, acompañado con profesionales, por supuesto, patriotas, convencidos de clase media, como compañero Álvaro García Linera, hemos demostrado que Bolivia no se puede, no tiene esperanza. Hemos empezado a sustituir algunas importaciones y tenemos un lindo programa rumbo al bicentenario para poder que Bolivia siga creciendo económicamente, pero sustitución a la importación. Puedo comentarle de varios productos. Otro de nuevo, vuelvo a decir cómo los movimientos sociales, cómo los indios podían demostrar que gobernamos mejor que esos estudiosos que vienen de Harvard, Lovaina o los Comandos Sur. Eso es lo que me gusta. Hicieron cómo se han organizado con la violencia, soberbia. Ustedes hoy día son testigos han visto los 10 entran para provocar. Y saben, seguramente, cuántos se han hecho sacar en pequeños videos para decir, no nos dejamos de leer en México. Quiero decir, su voz está abierta. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Nos da fuerza cuando tenemos presidente o presidente. Eso lo tenemos también todos en la frente de Guillermo. ¿Qué hicieron, hermanas y hermanos, para la información de ustedes? Para la información de ustedes. 20 de octubre ganamos las elecciones. ¿De acuerdo con el conteo rápido? Ganamos todavía con 7%, con no más del 10%. ¿Sabe, compañero Álvaro? Hemos ido a saludar al militante que estaba festejando en la Plaza Murillo. Yo dije, ¿por cuarta vez ganamos? Pero con el voto de las áreas rurales, con el voto del movimiento indígena, vamos a ganar en la primera vuelta, como que ganamos en la primera vuelta, el 20 de octubre, en las elecciones. Al día siguiente de las elecciones, 21 de octubre, ¿qué dice? Fraude, movilícense, convocan a la movilización. En la tarde de la noche ya había dos tribunales electorales departamentales. Imagínense de dónde viene la violencia. Claro, están llegando votos del campo, quemar las ánforas, las actas de escrutinio. Al día siguiente, la madrugada, otra corte electoral departamental en Pando. De los 9 departamentos, 5 quemados. Todo para que no se sepa el triunfo del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Historia. Empiezan a agredir a nuestras autoridades, a alcaldes, a gobernadores. Cuando con amenazas, hermanas y hermanos, no pueden ser denunciar, ya pasan del racismo al fascismo. ¿Qué hicieron? De tanto ejemplo, por ejemplo, el gobernador del departamento de Potosí, van a quemar su casa, saquear su casa, hasta que el gobernador renuncie al presidente de la Cámara de Diputados, agredir a la familia. A mí me dolió muchísimo el compañero dirigente sindical nacional de Movimiento Campesino Indígena Originaria, el caso humilde en el departamento de Potosí, la ciudad de Potosí, quemando, agarran a la esposa, a la hija, le dicen, te vamos a quemar si su marido, su padre no habla con Chavo Morales. Compañero, está envenenado, me dicen, hermano Evo, presidente Evo, voy a hablar contra vos para salvar a mi esposa, a mi hija. Otro compañero, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, quemaron su casa y agarraron a su hermano y querían llevar a su hermano a la plaza para quemarlo. Si no reduces la presencia de la Cámara de Diputados, vamos a quemar a tu hermano. La casa ya está quemada. Pobre hermano diputado, llorando le ama, va a renunciar la presencia de la Cámara de Diputados. Puede comentar tantas cosas de eso. Un día antes de mi renuncia, quemando la casa de mi hermana. ¿Qué culpa tiene mi hermana? Mi hermana no se mete en política. Por supuesto, como hermana, apoya, acompaña. No tiene ninguna función pública. Así, tantas amenazas. Yo digo, del racismo al fascismo. Paternas, hermanas, indígenas de pollera, se han debido ver en los medios de comunicación. Finalmente ofende a nuestra mipala, la bandera, el símbolo originario, milenario, que es parte de Tabantinsuyo, no hemos inventado ni en miles de años de vida, solo hemos recuperado y la nueva constitución hemos incorporado como símbolo patrio. Respetamos la bandera boliviana, nuestra bandera boliviana, pero la bandera boliviana apenas nació, no como rojo, amarillo, verde. A la bandera boliviana cambiaron 3 veces, a la mipala nunca se ha cambiado. Es el símbolo de integración, símbolo de rebelión, símbolo de sublevación por la liberación del movimiento indígena y del pueblo boliviano. Tantas cosas soportamos, hermanas y hermanos, ni se imaginan las ofensas, antes y después, pero el movimiento indígena nunca ha sido rencoroso, nunca ha sido vengativo. Ahora lo que hemos visto, estos últimos días, después del golpe de Estado, yo no podía entender cómo de verdad habían sido tan racistas y fascistas. Solamente un tema. ¿Saben nuestro hermano Álvaro? Cuando llegamos al gobierno, habían embajadores, cónsules. Hemos respetado que acabe su gestión. No hemos despedido de manera inmediata. Domingo lo anunciamos. Lunes no había sesión del Congreso, no había autoridad. Martes se autonoma. Martes se autoproclama como presidenta. Miércoles, jueves, todos los embajadores fuera, sin respetar las normas, los procedimientos, inclusive sin respetar las mujeres embarazadas o mujeres que tienen niños. Así ha visto la derecha, quiero que sepan, jóvenes, la derecha no perdona. Nosotros hemos sido tolerantes, pacientes, hemos entendido respetar las normas y no respetan para nada. Hermanas y hermanos, brevemente quiero decirles, si bien con el hermano Álvaro hemos decidido renunciar, justamente para que no sigan golpeando a los militantes del MAS, a los dirigentes, a las autoridades electas democráticamente. Y quiero que sepan, durante los conflictos, cero de muerto a mano en nuestra gestión. Hemos cuidado la vida, estoy convencido, por encima de cualquier derecho, el derecho de la vida está por encima de todos los derechos. Y hemos respetado un cuerpo. Y ahora, después del golpe de Estado, en 10 días, más de 30 muertos a bala, 400 heridos a bala, como el tiempo de la dictadura militar. Un grupo de gente unos días acá para gritar, defender esas masacres, defender ese genocidio. No se puede entender, confundidos. Tal vez llamo a la reflexión, que pensemos en la patria, pensemos en las nuevas generaciones. El tal que teníamos justamente en este proceso de liberación era que Bolivia sigue creciendo económicamente. Yo no soy experto en temas económicos, aprendí gracias a muchos profesionales. No me arrepiento, hermanas y hermanos, por razones económicas, sociales, no tengo formación académica. Pero como decía, repito, no me conforme, uno aprende las calles, uno aprende la miseria a veces, uno aprende el sufrimiento, del sufrimiento viene el sentimiento de la liberación, un pensamiento de liberación. Eso no lo he dicho. Eso sí, entendí que es tan importante romper el mercado interno, acompañado por el mercado externo para el crecimiento económico. Una planificación para bien de todas y todos. No hemos marginado a nadie. ¿Qué me decían los empresarios privados? Presidente Evo, gracias al proceso de cambio, hemos ganado mejor que con otros partidos. Seguramente eran de la derecha, reconocían públicamente. En las reuniones me decían, es su derecho. Todos tienen derecho a acumular, mejorar su situación económica, sus bienes, respetarlo. Un dato quiero que sepan, cuando llegamos al gobierno, utilidad de la banca privada eran apenas 40 millones de dólares. Año pasado, 400 millones de dólares utilidad de la banca privada. Imagínense, todos nos beneficiamos con las políticas económicas.
pero siento que algunos se suman a esta clase de violencia, racismo contra nuestro movimiento. Hermanas y hermanos, yo solo quiero decirles, la lucha no termina acá. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir al pueblo boliviano, al movimiento indígena, a los compañeros del Trópico de Zabamba, lo que pasó estas últimas semanas nos enseña. Primero, nos enseña unidos mejor todavía. El segundo, nos enseña cómo un pensamiento de liberación, con un programa del pueblo boliviano y sobre todo pensando en las nuevas generaciones de la patria, este movimiento político por ahora estará fuera del gobierno. Pero quiero decirles, escuchando en Bolivia a hermanas y hermanos de base, trabajadores, profesionales, recién están dando cuenta, se dan cuenta cómo había sido vivir con un gobierno de facto, con un militante de la derecha. Ahora recién se dan cuenta. Duele evidentemente tantas familias perdidas. Lo peor que me duele, al margen de tantos muertos, me duele cómo están destrozando lo que hemos construido en 3 años para una liberación económica del pueblo boliviano. Se duele en todo caso, pero quiero decirles, hermanas y hermanos, saludo ese movimiento que nace desde las bases, un momento de resistencia al golpe racista. Saludo quienes identifican cómo ahora está haciendo tanto daño a la derecha mediante el golpe de Estado. Hermanas y hermanos, decirles a todas y todos ustedes, gracias por acompañar, gracias por sus reflexiones, gracias además de eso, decir a México, al gobierno, gracias por salvarme la vida. Señalarlo y comentar en un momento. Entiendo esta política tan competente internacional que puede garantizar a hombres, mujeres, luchadores. Y sobre todo, hermanas y hermanos, de verdad, me emocionan al seguir gritando, Evo presidente, yo pensé que ya se había acabado de gestión. Atentamente a ese momento. El peor enemigo de las nuevas generaciones es el capitalismo. De esto estoy convencido. El peor enemigo de las nuevas generaciones es justamente el imperialismo. Toda la lucha, toda la gestión que existe en Bolivia es por la igualdad. Comentaban varios interventores, los que han intervenido, perdón, que comentaban, hemos reducido la desigualdad, hemos reducido la pobreza, hemos integrado a Bolivia. Solo un dato más, el tema de construcción de caminos. Cuando llegamos al gobierno, nos dejaron con 1000 kilómetros de camino pavimentado. Al año pasado, hemos terminado 5300 kilómetros de camino pavimentado. Este año estaba en construcción 2700 de construcción de camino pavimentado. Imagínense, antes apenas 1000 en 180 años. Y ahora, tantos miles de kilómetros de camino pavimentado hemos integrado a nuestra querida Bolivia. Y gracias, repito nuevamente, por esa lucha de los movimientos sociales, por esa lucha de todos los sectores trabajadores, acompañados por nuestros profesionales, a partir de la izquierda, comprometidos, que nunca han claudicado. Por eso, hermanas y hermanos, muchas gracias por este acto. Aquí, como siempre, para conversar, entendernos y nuevamente decirle a todas y todos, no estamos solos, todos por la patria grande y todos por la liberación de nuestra América. Muchas gracias.
Cusco Radio Construyendo la Resistencia, pues acabamos de escuchar las palabras de Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Ajusco Radio en este evento titulado México con Evo, desde la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinyolistli, a través de Ajusco Radio haciendo la presencia. ajuscoradio.mx.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.